Voice of Indonesia.
Oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Para garantizar la seguridad y la comodidad de la operación del Aeropuerto Internacional de Yogyakarta en Kulon Progo, que se realizará el 29 de abril de 2019, la compañía Angkasa Pura Una realizará una serie de simulaciones relacionadas con las operaciones del aeropuerto. La Comisión de Elecciones Generales, o KPU por sus siglas en indonesio, declaró que el error al ingresar los datos de conteo de votos en el sistema de información de la Comisión de Información de Conteo de Votos que se produjo en 5 mesas de votación debido a un error humano no fue un factor deliberado o fraudulento. El presidente de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siraj, apeló al pueblo indonesio, especialmente al pueblo de Nahdlatul Ulama, para que no realice movimientos en contra de la Constitución. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Para garantizar la seguridad y la comodidad de la operación del Aeropuerto Internacional de Yogyakarta en Kulon Progo, que se realizará el 29 de abril de 2019, la compañía Angkasa Pura Una realizará una serie de simulaciones relacionadas con las operaciones del aeropuerto. El director de la compañía Angkasa Pura Una, Faik Fahmi, en una declaración escrita recibida en Jakarta el sábado, realizó esta simulación para garantizar aspectos de seguridad, protección y comodidad antes de la operación del Aeropuerto Internacional de Yogyakarta. Esto se debe al alto tráfico aéreo alrededor de Yogyakarta y Jawa Central. El circuito de simulación probará una serie de aspectos. A partir de los modos de transporte de apoyo desde y hacia el aeropuerto hasta la factibilidad de la infraestructura de soporte del servicio de aeropuerto. La serie de simulación comienza con actividades de simulación de seguridad aeroportuaria realizadas por el Comité de Seguridad Aeroportuaria el 20 de abril de 2019. Simulaciones operativas del campo el 24 de abril de 2019. Evaluaciones de simulaciones de operación de aeropuerto el 25 de abril y simulaciones combinadas de operación de aeropuerto con todos los partes interesadas, tales como transporte terrestre, líneas aéreas, oficiales de inmigración y otros el 26 de abril de 2019. El 22 de abril de 2019, la aerolínea también realizará una identificación de riesgos y evaluación de riesgos y una reunión de coordinación con las partes interesadas y un ejercicio de mesa para las operaciones del aeropuerto el 23 de abril de 2019. La Comisión de Elecciones Generales declaró que el error al ingresar los datos de conteo de votos en el sistema de información de la Comisión de Información de Conteo de Votos que se produjo en 5 mesas de votación debido a un error humano no fue un factor deliberado o fraudulento. Eso fue dicho por el comisionado de KPU Ilham Saputra en Jakarta el viernes. los cinco centros de votación que ingresan datos de manera incorrecta se encuentran en la provincia de Riau, Jawa Central, Nusa Tenggara Occidental, Maluku y Jakarta. Dijo que la KPU de la Regencia o Ciudad ha mejorado los datos de conteo de votos en los colegios electorales ubicados en Riau y Jakarta, mientras que el resto, concretamente en los colegios electorales de Maluku, Nusa Tenggara Occidental y Jawa Central, se están reparando actualmente. Ilham Saputra alienta a las personas a participar en el monitoreo del sistema de información de conteo de votos y apreció el aporte de la comunidad que ha de corregir cuando hay un error. El presidente de la Junta Ejecutiva de la Organización Islámica Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siraj, apeló al pueblo indonesio, especialmente al pueblo de Nahdlatul Ulama, para que no realice movimientos en contra de la Constitución al responder a los resultados de las elecciones de 2019. Aquel en Surabaya, Java Oriental, el viernes hizo un llamamiento a todas las partes para que puedan aceptar con gran entusiasmo, independientemente, los resultados obtenidos de la Fiesta de la Democracia. Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, apreció la implementación de las elecciones presidenciales y legislativas que se realizaron simultáneamente por primera vez en Indonesia el 17 de abril. Citado por Portal de Noticias Antara, Morgan Ortagus dijo en un comunicado en Jakarta el viernes que una campaña llena de entusiasmo y la participación general del público, la sociedad civil y los medios de comunicación en Indonesia subrayó la fuerza y la dinámica de la democracia indonesia. Añadió que Estados Unidos espera con interés trabajar con las partes interesadas elegidas en Indonesia a través del aumento de la cooperación económica, fuertes relaciones de seguridad y prioridades políticas globales compartidas. Grupo de Trabajo Especial de Petróleo y Gas anotó que en el primer trimestre de este año las empresas destacaron que la inversión en petróleo y gas alcanzó más de 2.000 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 31 billones de rupias. Como lo citó República Online, el jefe de la unidad de comunicación del Grupo de Trabajo Especial de Petróleo y Gas, Vishnu Prabha Taher, en Jakarta el viernes, dijo que la realización de la inversión se basó en el cálculo del costo de la perforación, el mantenimiento de las instalaciones y las actividades operativas de enero a 31 de marzo. Aunque ha alcanzado los 2.200 millones de dólares, esta cifra significa alcanzó el 15% del objetivo de inversión total de petróleo y gas establecido en 14.7 mil millones de dólares este año. Vishnu Prabhawa Tahir dijo que algunas actividades aún están en curso, principalmente perforaciones, mantenimiento de instalaciones y operaciones, por lo que no se han cobrado al Estado. El Ministerio de Industria de Indonesia desarrolla industrias integradas pequeñas y medianas de coco para apoyar la reducción de la corriente abajo, de modo que los productos resultantes proporcionen un alto valor agregado en el país. Según lo informado por Antara, la directora de Industrias Pequeñas, Medianas y Múltiples del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, en Jakarta, dijo el viernes que los esfuerzos para desarrollar las industrias pequeñas y medianas de coco integradas también podrían aumentar los ingresos de las empresas agrícolas de coco. Después de llevar a cabo el programa de desarrollo de la pequeña y mediana industria en la Regencia de Minahasa del Sur, la Dirección General de Industrias Pequeñas y Medianas continuó una agenda similar en la provincia de Gorontalo. Esta actividad se lleva a cabo en forma de orientación técnica y facilitación de maquinaria y equipos de procesamiento de coco que pueden activar el procesamiento de productos alimenticios o de carbón. Estimados oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Unas informaciones interesantes agrupadas de unas regiones de Indonesia esta semana las resumimos en noticias semanales. Las primeras noticias vinieron de Sumatra del Sur. El gobierno central supervisa y repara el transporte de ríos, lagos y cruces. Este paso es anticipar cosas que no son deseables después del hundimiento del buque KM Sinar Bangun en el lago Toba hace un año. El director general del transporte terrestre, Budi Setiadi, dijo que su equipo está llevando a cabo los arreglos para el transporte fluvial y lacustre, tanto en términos de regulaciones, instalaciones, infraestructura y recursos humanos. Uno de ellos se encuentra en el río Musi, en el sur de Sumatra, que ha sido designado como el proyecto piloto nacional de transporte fluvial. La disposición del transporte fluvial en Sumatra del Sur se centra en la región de 16 Ilir y 7 Palembang Ulu. La selección de 16 Ilir y 7 Palembang Ulu también se debe a que la ubicación es el nodo para la integración de actividades comunitarias apoyadas por la integración entre modos como LRT, BRT, transporte fluvial, mercados y turismo acuático. La siguiente noticia vino de Pontianak, Kalimantan del Oeste. La aplicación Compañero de Turbo 2.0 facilita el acceso a la información sobre los esfuerzos para conservar las turberas para sus usuarios, incluidos los residentes de la aldea Sungai Mata-Mata en el distrito de Simpang Ilir, Regencia del Norte de Kayong, Kalimantan Occidental. Adi Sahputra, de 48 años de edad, residente de Sungai Mata-Mata, dijo el domingo que a través de esta aplicación, la comunidad podría intercambiar información sobre el manejo de las turberas que podría verse en otras aplicaciones como formas en otras áreas para procesar y prosperar a la comunidad, pero no daña las turberas. Adi, incluidos los usuarios activos de Compañero de Turba 2.0, ocupa el tercer lugar en la lista de usuarios que transmiten más información a través de la aplicación. Ha asistido a la capacitación y ahora ayuda a los funcionarios y facilitadores de la aldea a reunirse con los residentes para llevar a cabo información y educación sobre la gestión y conservación de las turberas. Las últimas noticias vinieron de Jakarta. Los visitantes se congregaron en el Parque de Vida Silvestre Ragunan en el sur de Jakarta y aprovecharon el impulso de las vacaciones o el día feriado de elecciones de 2019 debido a las promociones otorgadas, que fueron una entrada gratuita después de votar en las elecciones del 17 de abril de 2019 del miércoles. De acuerdo con Wuri, uno de los visitantes que visitaba junto con su familia a Ragunan se convirtió en su elección para pasar el día feriado en el día feriado de las elecciones de 2019 porque las promociones que se dieron, a saber la entrada gratuita, podrían haber sido emitidas y podrían proporcionar una prueba de tinta en el dedo. En la misma ocasión, Tari, un visitante de Ragunan, también dijo que ella y su familia disfrutaron de las vacaciones del día de feriado de las elecciones de 2019 en Ragunan debido a las promociones dadas por este lugar turístico Ragunan. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 20 de abril en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de abril del año 1902. Curie descubrió radio. El 20 de abril de 1902, dos científicos de Francia, Pierre Curie y su esposa Marie, lograron aislar la sustancia radiactiva que se llama radium. 4 años antes, en su estudio de Pitchblende, que es una mezcla compleja de minerales, la pareja descubrió la existencia del radio y el polonio y tomó 4 años para aislar uranio a partir de estas sustancias. Un año más tarde, los Curie compartió el premio Nobel con el físico francés llamado Henri Becquerel por sus investigaciones sobre la radioactividad. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de abril del año 1999, asesinato masivo en la escuela secundaria de Colombine. 2 estudiantes de la escuela secundaria Colombine en la ciudad de Littleton, Colorado, Estados Unidos, tiró a sus propios amigos. Tiroteos en las escuelas que mataron a 2 estudiantes y un profesor e hiriendo a otras 24 personas. Luego, 2 estudiantes mencionados, Dylan Klebot y Eric Harris, se dispararon a la muerte. Asesinato cometido estudiantes de la escuela es uno entre muchos otros eventos similares en los Estados Unidos y provoca conflictos en la sociedad sobre la ley de la libertad de tener un arma en su país. Terminamos este Hoy en la Historia con el Día Nacional del Consumidor. Con base en el decreto presidencial número 13 del año 2012, en el Día Nacional del Consumidor 20 de abril, designado como el Día Nacional del Consumidor, recordar que la fecha es la fecha de promulgación de la Ley de Protección al Consumidor. Además de mejorar la comprensión de los consumidores de sus derechos y obligaciones, también se espera que el Día Nacional del Consumidor ponga al consumidor como un determinante de la actividad económica y los consumidores que aman a los productos nacionales. Se espera que las empresas estarán motivadas para mejorar la calidad de sus productos y servicios, por lo que está preparada para ser el anfitrión en su propio país y sean capaces de competir en el mercado global. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Thank you. lagi senyum lembutmu, sendiri berjalan di dalam gelap, kemana arah yang kutuju? Engkau hanya bayangan beku. Indah cinta berakhir duka, menanam sunyi di buai mimpi. Masa remaja
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. En esta edición proporcionaremos una información en el segmento de Mi Indonesia, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Banco de Indonesia socializa la implementación del comercio en las monedas locales de la ASEAN. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Banco de Indonesia o Bank Indonesia sigue socializando la implementación del comercio entre países utilizando la moneda local, liquidación en moneda local o LCS en la ASEAN, con los bancos facilitadores y los posibles importadores y exportadores. En Yakarta el martes, el director ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco de Indonesia, Oni Wijanarko, dijo que la moneda local debe intensificarse porque pudo desarrollar el mercado de la moneda local, aumentar la eficiencia de las transacciones comerciales y fortalecer la estabilización del tipo de cambio de la rupia. El Banco de Indonesia confía en LCS como una transacción comercial alternativa entre países, además de usar dólares estadounidenses. Según Oni Wijanarko, la liquidación de transacciones comerciales bilaterales con Tailandia y Malasia, facilitada por el banco Appointed Cross Currency Dealer Bank o distribuidor de banco de divisas cruzado designado, en Indonesia mostró un progresivo positivo. Como ilustración, hasta el final del primer trimestre de 2019, las transacciones comerciales totales a través de la liquidación en moneda local utilizando el baht tailandés alcanzaron los 13 millones de dólares estadounidenses, o el equivalente a 185 mil millones de rupias. Esa cifra muestra un aumento en comparación con el mismo periodo en el año 2018, que asciende a 7 millones de dólares estadounidenses, equivalente a 96 mil millones de rupias. Mientras tanto, para las transacciones en moneda local que utilizan ringgit Malaya, la cantidad alcanzó los 70 millones de dólares estadounidenses, equivalente a 1 billón de rupias. Esa cifra aumentó considerablemente en comparación con el mismo periodo en el año 2018, que ascendió a 6 millones de dólares estadounidenses, equivalente a 83 mil millones de rupias. La implementación del LCS es un seguimiento de la firma de un memorando de entendimiento entre Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia y Bank Central Thailand el 23 de diciembre de 2016 para alentar el uso de la moneda local. Esto es parte de los esfuerzos de los tres bancos para reducir la dependencia del dólar estadounidense, mejorar el desarrollo del mercado de moneda local y realizar transacciones directas entre los participantes del mercado, de modo que se espera que contribuya a la eficiencia del mercado y mantenga la estabilidad del tipo de cambio. El uso de liquidación en moneda local o LCS en la región se amplió y fortaleció aún más mediante un acuerdo entre el Banco de Indonesia, el Banco de Estado de Malasia y el Banco Tailandia y el Banco Central de Filipinas en la reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de la ASEAN. El ministro de Finanzas de la ASEAN y reunión de gobernadores del Banco Central el 5 de abril de 2019 en Chiang Rai, Tailandia. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Anggap saja.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentamos el turismo gastronómico con helado de Petrus en Pontianak. La gastronomía típica en Indonesia es variada, de las comidas a las bebidas típicas. Todas son tentadoras. En la ciudad Pontianak, capital de la provincia de Kalimantan Occidental, hay una bebida especial llamada es krim Petrus o helado de Petrus, que también es un icono de la frescura de esta ciudad ecuatorial. Estimados oyentes, el nombre de helado Petrus viene de la localización donde se vende el helado. Está frente a la escuela secundaria SMP-SMA Petrus en Pontianak. Desde aquí comenzó la leyenda. Ahora este helado ha sido gestionado por la tercera generación. Se ofrecen 6 sabores de helado, a saber chocolate, fresas, vainilla, frutas local de Nanjea, Jaca de la India y durian. Agitar el helado se siente muy suave y dulce en la lengua. Es adecuado para eliminar la sed en la ciudad ecuatorial. Estimados oyentes, las peculiaridades del helado Petrus son ingredientes locales, tales como frijoles rojos, algas marinas y jalea de hierba. Otra singularidad es que además de servirse en vasos de helado, helado de Petrus también se sirve en cáscara de coco cortada por la mitad. El precio del helado de Petrus es 8.000 rupias por una copa y 15.000 rupias por una porción grande. Ustedes sentirán una sensación fría y fresca en cada cuchara, especialmente si elige helado del sabor durian o jaca de la India. El fragrante de estas frutas se placerá al helado de Petrus. Para preservar el sabor, el vendedor de helado Petrus no produce helado de frutas fuera de temporada. Estimados oyentes, otra característica única del helado Petrus es que el relleno no se esparce en parte superior, sino se coloca en la parte inferior. Se puede comer el helado y el relleno separadamente, y también puede lo mezclar y agitar. El helado de Petrus se elabora manualmente o en forma casera con la leche fresca de coco. Estimados oyentes, usted también puede traer este helado Petrus como recuerdos sin preocuparse de que el hielo se derrita. Solo tiene que elegir una gran porción de helado, por ejemplo, 1 litro. El helado se envasará cuidadosamente con hielo seco y esto puede durar hasta 8 horas. Si le encantan los helados y siempre siente curiosidad por el sabor del helado, que nunca lo ha probado, entonces si se encuentra en Pontianak, ahora tiempo para disfrutarlo. El helado que existe desde 1950 en la ciudad Pontianak. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el helado Petrus en la ciudad Pontianak de la provincia de Kalimantan Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ijinkanlah ku kecup keningmu. Bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi membuang sepi. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan, oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Oh, oh. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Voice of Indonesia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes de Voice of Indonesia, estoy muy feliz de poder encontrarnos de nuevo en el segmento de miscelánea. En esta edición de Miscelánea presento información sobre virus sabling actuará en Italia. Manténganse en sintonía con nosotros en www.venus.id. La película de virus sabling se convierte en el único representante indonesio que compite en el Festival de Cine de Extremo Oriente FEFF 21 en Udine, Italia. La película aparecerá en la categoría del Premio del Público del Festival que se llevará a cabo del 26 de abril al 4 de mayo de 2019. Esta película, producida por Lifelike Pictures y 20th Century Fox, se ha convertido en la 10 taquillas más importantes de 2018 en Indonesia. FEFF es la primera vez que una película dramática de acción con esta comedia se proyecta en la región europea. Después de ser estrenada por primera vez en los teatros indonesios y de ingresar a las 10 mejores taquillas de 2018, la película también se proyecta en los teatros de Singapur y Malasia y en el Festival de Cine de Macau. La película, dirigida por Angga Dwima Sasongko, fue jugada por Vino Bastian como Viro Sableng, Ruth Marini como Sinto Gendeng, Yayan Ruhian como Mahesa Birawa, Serena Munaf como Anggini, y Faris Alfarisi Bujanggila Tapak Sakti. Vendiendo más de un millón de entradas de cine desde que se proyectó por primera vez el 30 de agosto. Virus Sableng es una adaptación de la novela del mismo título de la obra del difunto Bastian Tito. Varios premios han sido ganados por Virus Sableng. Algunos de ellos fueron las tres copas de Citra, que incluyen a los mejores estilistas de moda, las cinco copas de Maya, que incluyen a los mejores estilistas artísticos, y la mejor película de taquilla en los premios de cine en taquilla de Indonesia, o IBOMA por sus siglas en indonesio. El Festival de Cine del Extremo Oriente, o Far East Film Festival, es el festival de cine más grande de Europa dedicado a las películas populares en Asia desde 1999. Durante las últimas dos décadas, este festival en la ciudad de Udine, Italia, ha llevado una serie de películas asiáticas populares al público italiano y europeo con el objetivo de comprender y apreciar el cine asiático en los círculos europeos. En esta 21ª edición, Far East Film Festival presenta un total de 76 películas de 12 países, incluidas 51 películas en competencia, el estreno mundial de 3 películas y también 14 películas del primer director. Oyentes, esta fue la miscelánea de esta edición, que se trata de Virus Sableng, actuará en Italia.
Voice of Indonesia.
ini mulai merapu. Akhirnya ku menemukanmu. Saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku. Dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai cintaimu hingga ujung usiaku.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición presenta información y canciones de Kroncong, Oh Kekasihku, o Ay Mi Querido, o Mi Querida. Esta canción cuenta la historia de un anhelo por su amante. Hermosos recuerdos cuando está juntos en la memoria y no se olvidan fácilmente. Esta canción de Keroncong fue cantada por Ervina Simarmata. Ervina es una de las jóvenes cantantes con talento de Indonesia que se preocupa por la música Keroncong. En enero de 2019, Ervina actuó en un concierto de música Keroncong, Kisah Mawar, en Jakarta con otros jóvenes cantantes de Keroncong, incluido Intan Sukocho. La canción Keroncong cantada por la generación del milenio es una combinación de música Keroncong y un toque de música moderna. Bueno, oyentes, escuchamos la canción Oh Kekasihku cantada por Ervina Simarmata.
Voice of Indonesia. Thank you. Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia y correo electrónico a voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borgias. Nos despedimos de ustedes.